prnoticias.com. Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta.
I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
Ay, ay, ay. Bueno, en verdad, tío, también soy de las que no promete un rose garden a mucha gente. Pero, como La vida en Rosetta, sí que os prometo un programa espectacular, no lo siguiente que dicen ahora. Bienvenidos, pues, a La vida en Rosetta, nuestra tercera temporada en Onda Mujer Perra Noticias. Ya sabéis que somos un programa de coaching, donde aquí la coach principal, pues, es Ada Madrina, con lo cual hacemos Ada Madrining. Un poco de Ada Madrining, que es un mucho de coaching para que se chinchen los otros, ¿eh? Los coaching de estos que van, ¿ves? Como aquello de el branding, que ahora todo el mundo sabe de branding también, ¿eh? En La vida en Rosetta ya sabéis que os enseñamos a hacer lo que os pasa por la corona, sacarle partido a vuestros recursos. Por eso os damos herramientas para que seáis más auténticas, más felices, mejores profesionales y despertéis y nutráis y pongáis a tope vuestras neuronas aquí. Ya sabes, si quieres ver La vida en Rosetta, escúchanos aquí en Onda Mujer PR Noticias.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
Good morning. La verdad es que el tema que os voy a, sobre el cual voy a versar mi consejo tiene que ver un poco con lo que acaba de decir Edith Piaf. Me cogen sus brazos. Evidentemente soy Rose McPherson, good morning, y soy la autora de Ya no tengo el alma en pena, por si no lo sabíais. Compromiso de Rosetta, soy la autora del libro Ya no tengo el alma en pena, publicado por Tescle. ¿Y cuál es mi advice de today? Today's advice. Para que os lo apuntéis esta semana. ¿Tienes un compañero que te tira los tejos en el trabajo y no sabes qué hacer? Ay, me encanta esto de la expresión española de tirar los tejos, porque yo me imagino los tejos de una casa tirándoselos a alguien y rompes la crisma. Pero no es una manera muy divertida de al flirting. Antes de liarte con esa persona, debes valorar la posibilidad de que, caso de que la relación terminase, a esa persona la vas a seguir viendo cada día. ¿Podrías soportarlo? Las relaciones sentimentales y las amistades en el lugar de trabajo solo tienen un pero, que pueden terminar. ¿Y luego? ¿Cómo vas a seguir con esa persona? Si crees que es el amor de tu vida, adelante con todo. Pero asegúrate antes que la piscina tiene agua, no sea que sea un espejismo, te líes con el compañero o compañera y luego, ay, 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 que vienen los conflictos porque la relación ya no es lo que era y mejor al trabajo ir solo a trabajar. Esta sección hoy la voy a compartir con Elga Reátegui, que ya sabéis que es periodista y escritora, y acaba de publicar su libro Y te diste la media vuelta, que como escuchasteis en el podcast anterior, y si no, os descolgáis o descargáis lo que prefiráis, el podcast de el lunes 10 de octubre, y ahí podréis escuchar la entrevista fantástica que nos quedó. Y si no, pues hoy os enteráis también. Bueno, yo os voy a hablar brevemente sobre relaciones emocionales. ¿Saben amar más y mejor las mujeres que han tenido una madre que las ama y respeta? Cuando una mujer ha tenido por madre a otra mujer que creyó en ella, a esta le es más fácil creer en ella, apostar por sí misma y no relacionarse con hombres que no saben ni quieren comprometerse. Por consiguiente, como ya había anunciado, vamos a conversar un poco más con Elgar Reategui sobre las mujeres de su libro y los hombres, obviamente. Bueno, aunque en el libro aparece sobre todo un hombre y te diste la media vuelta. Pero ella me ha dicho así por lo bajín, Rosetta, ¿me vas a dejar leer algo? Así que, micrófono todo tuyo, Elga.
Rosetta, un gusto, amigos, tenerlos nuevamente aquí. Y bueno, gracias por la invitación. Y bueno, creo que voy a un poco a parafrasear a Rose McPherson, ¿no? Soy Elga Reategui, autora de Y te diste la media vuelta. Un besito.
Elga Reategui, autora de Y te diste la media vuelta.
Ay, Rosetta. Bueno, acá estamos, sobrevivimos. Yo, por una crianza machista, con una madre de un carácter muy fuerte, y creo que tiene mucho que ver también con las mujeres que he conocido en el entorno. Mujeres que se preocuparon por ser mujeres antes de ser madres, y las otras también, ¿no? Y ya te digo, yo recuerdo muchísimo a una amiga mía que tuvo varias relaciones, en las cuales ella hacía el rol del padre. Es decir, lo abarcaba absolutamente todo y parecía madre soltera. Yo pensaba que no tenía pareja.
Qué curioso.
Porque lo abarcaba absolutamente todo. Se ocupaba de comer a los hijos, salir corriendo del trabajo para estar con ellos, hacerles las tareas y todo. Pero como te digo, a la hora de escoger pareja, terrible. El tipo la deja por otro, porque el tipo se casa en una provincia a escondidas de ella, o sea, el bígamo, y luego saltó de una relación a otra con problemas, con parejas que la explotaban y le dejaban de recuerdo otro niño. Sí, ha pasado con ella y pasan con muchas mujeres, no solamente en Latinoamérica, sino por estos lares, ¿no? Con gente que no se quiere comprometer, generalmente los hombres.
Porque aquí en España, tú como tienes la experiencia de los dos lados, de a este lado y al otro, que es el título de otro de tus libros, el anterior, parece como que aquí las mujeres en España están todas súper liberadas y todo esto lo tienen superadísimo, y eso no es cierto, ¿no es?
No,
para nada, para nada.
Yo recuerdo una experiencia muy, muy cercana con una niñita que tendría pues unos 13 o 14 años, que la madre la ponía en bandeja al niñito noviecito, ¿no? Prácticamente le encargaba a la niña, ¿no? Porque la niña le contaba todos los problemas al muchacho hasta que este chico se cansó de ser el protector, el que aconsejaba y todas esas cosas, ¿no? Tuvo que salir huyendo. Pero porque la madre la ponía en bandeja, parece que quería deshacerse de la hija.
Con 13 años.
Con 13 años.
Con 13 años.
Y aparte, esta chiquita con 13 años ya tenía un pasado sentimental. O sea, ¿a dónde vamos? Llega que a los 18 siendo una veterana en relaciones sentimentales.
Sí, pero disfuncionales.
Totalmente.
Totalmente.
Totalmente, donde buscas al otro para que te proteja.
Bueno, para que te haga de hechicero novato, de pseudo psicoanalista. Porque en realidad es una protección que no protege de nada. No, ¿por qué
claro,
no? Porque el otro hace simplemente de cubo de las basuras existenciales
la descarga.
Ahí la descarga, voy descargando, pero claro, el otro que te puede resolver.
Lo que puede aconsejar, bueno, dentro de lo que tiene su cabecita más o menos, ¿no?
No, porque en realidad, bueno, el que te puede, y al final al que realmente nos puede aconsejar es el terapeuta, porque es al que vamos en una relación aséptica, enmarcada como tal, para contarle, abrirle nuestra alma y que esa persona en un entorno aséptico y además que de ahí no va a salir, esa persona nos nutra, nos encarrile, nos ilumine, nos coloque. ¿Bien?
¿Pero no te has dado cuenta que en los últimos tiempos los padres como quieren deshacerse de los hijos?
Sí.
Que quieren entregarle la responsabilidad a otros,
sí,
su crianza, su cuidado y todo.
Sí, pero bueno, fíjate que en España cómo se quejan de los profesores. Y dicen, los profesores tienen que enseñar, pero la parte de educar, eso corresponde a los padres. Sin embargo, es no. Más luego la tele, ¿no? Los dejan ahí. Ahora le llaman los niños llave. Niño con la llave, vete a casa, ponte delante de la tele, que Lolo Rico la bautizó como la hechicera la madrastra, la tele.
Y el pretexto del trabajo, ¿no? No sí, puedo atenderlos por mi trabajo. Pero es que también quieren tenerlo absolutamente todo.
Ya pareces mi madre opinando sobre eso. Es que, es así. Ahora mi madre dice, es que estas de ahora, ¿qué quieren? A ver, ¿quieren que paran también los hombres? O sea, ellas quieren ser madres, directivas, presidentas de todo, los niños no sé qué, y llegar a casa y que el marido también haga todo, las tareas y demás. Dice, a ver, ¿qué quieren? Que el hombre vaya a casa, friegue los platos, friegue la casa y también que para los niños, ¿no? Que
hasta, pero yo hablo hasta del que compromiso se de ambos, tanto de él como
no,
ella.
No, es la revancha del embrismo. Es yo ahora me voy a vengar de todos los hombres en nombre de todas las mujeres que me precedieron. Y dices, no, perdona, tú, si quieres, habla en nombre propio tuyo, pero dejan al resto en paz.
Y como dicen en mi tierra, los que pagan patos son los pobres abuelos. Los pobres, ya no pueden con su vida y están con el cochecito.
Los pobres abuelos,
todo el trabajo
y
de los
pobres
niños.
Yo creo que la mujer y el hombre, a ver, si la mujer es la que tiene el embarazo y es la que va a parir, yo pienso, yo no he tenido hijos en esta vida, pero cuando veo a esas mujeres, incluso políticas, que tienen un pasar estupendísimo, que ganan unos sueldazos, tienen un crío y a las 3 semanas o menos de un mes están ya en su sitio, en el Parlamento o aquí o en las empresas. Y dices, entonces, ¿para qué has tenido un niño?
O como las artistas, ¿no? Las cantantes, todas regias allá sobre el escenario.
Sí, dices, ¿para qué has tenido un niño? Yo creo que un crío se tiene porque quieres realmente ser madre con todas las letras y en toda la extensión de tal. Sí. Y no perderte la infancia de esa criatura y encarrilarla. Porque es el árbol se endereza desde pequeño. Entonces, decir, ¿por qué? ¿Porque el mundo es muy machista? No, porque el mundo es muy hembrista. O sea, yo puedo disfrutar de la maternidad, que me parece un privilegio de la mujer, y reniego de ello, y soy madre, y aparco el niño como si fuera el coche, que yo aparco en el garaje, al cochecito, hasta la siguiente.
Luego uno se queja del resultado, de los hijos fríos, distantes, que no quieren saber nada con los padres.
Y problemáticos, niños abandonados emocionalmente.
Sin cariño, sin amor, sin nada que aportar.
Sí, sin comprensión, dados a las drogas y a cualquier cosa, proclives a cualquier persona que pase por delante y les dé un poco de cariño, aunque sea falso, y se lo llevan de calle.
Así es.
Sí, sí.
Eso
Léenos algo,
sí,
por favor.
Quiero leerte un microrelato ahora que hablamos de relaciones sentimentales, que se titula Una dueña. Me entregó el perro y se fue. En la casa vacía yacía uno de los símbolos vivientes de nuestro amor. Recordaba lo insistente que había sido para que le comprara el cachorro. Ahora se iba y no quería nada mío. Y eso que la mascota era de ambos. Sentí pena por él y por mí. Entendía que el amor podía ser breve y perruno, como decía mi hermana, cuyo marido le era infiel. Toby, que así se llamaba el perro, no me dejaba sufrir con tranquilidad. Parecía más afectado que yo. No quería comer lo que le daba y hacía sus necesidades donde fuera. Mis padres me reclamaban y yo estaba al borde del suicidio. Aparqué mis sufrimientos de amor y me dispuse a reeducar al chucho. Total pérdida de tiempo. Toby no quería nada conmigo, lo mismo que mi exnovia. Un día, con esfuerzo, lo saqué a pasear. Tras dar unas vueltas, una chica tropezó con él. A ella le hizo gracia y comenzó a prodigarle cariño. Desde ese día, todas las tardes, nos encontramos en el parque. Hemos hallado nueva dueña. Bueno. ¿Qué te parece, Ada Madrina? Opina. Que huérfanos de amor.
En vez de resolver uno sus problemas, dice, a ver a quién se los endilgo.
Claro.
Le voy a,
claro,
a buscarme a alguien a quien se los endilgo.
Un clavo saca otro clavo.
Que en verdad eso no es así.
Eso no es así. Pero mucha gente apela a eso.
Porque conozco casos de mujeres y de hombres que al final, al menos los vivo en consulta, llegan a mí desesperados porque el clavo no sacó al otro clavo, sino que al final tienen un conjunto de clavos clavados.
Una colección de clavos de todo tamaño.
Dentro que están tan ya enclavados.
Y oxidados.
Que dicen, por favor, yo ya no puedo más. Ya no puedo más. No puedo más porque si el resto de mi vida tiene que ser así, pues va a ser que no. Ha habido gente que cuando le he dicho, tienes que pasar por un periodo de estar sobrio, es decir, no relaciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Que no? No, eso no puede ser. Digo, si te quieres desintoxicar, esto es como los alcohólicos anónimos, fuera el alcohol, se acabó el alcohol, ¿eh? Sí,
pero
o
también
sí,
supongo
se acabó.
Un periodo de duelo, ¿no?, para sufrir la pérdida,
hombre,
¿no?
Hombre, sí, Pero es que parte de eso es parte de eso y luego reencontrarse con uno y demás. Y luego, ¿por qué la gente, por qué las personas tienen que tener pareja sí o sí? ¿Por qué no dejar que sea la magia, la sorpresa del destino? ¿Qué manía? Es lo de mismo. ¿Tú quieres ser madre realmente? Sí, pero si no, no porque seas mujer tienes que ser forzosamente madre. No porque uno tenga ya X edad forzosamente tiene que tener pareja. Y cuando se rompe una pareja, me tengo que... Y además me hace mucha gracia que cuando se rompe una pareja, es decir, adiós a la relación, y tienen otra, ha rehecho su vida. Digo, ah, yo sabía que estaba rota la vida. O sea, simplemente se fue, se dejó de tener pareja, pero la vida se te rompió. Vaya. Pero fijaros, las expresiones son muy curiosas, ¿eh? Rehacer la vida.
Y nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? A estar reparando el corazón, ¿no? Pegándole con tiritas o con pegamento y esas cosas, y así seguimos nuestro camino, ¿no? Y como te digo, yo no sé si realmente tenemos que pasar el duelo o saltar de una relación a otra, no lo sé. Hay gente que dice que le ha funcionado, a otros no, pero no sé, Ada Madrina. No sé.
En verdad,
realmente
una
que el que
cosa
busca,
es.
Encuentra, no lo sé.
Hablo de mi experiencia, encuentra. ¿Vale? Sí, claro, pero encuentra cualquier cosa. Una cosa es de cara a la galería y otra es la verdad interior, la que no se muestra a la gente. La mayor parte de las personas, Helga, van con una careta o personalidad de supervivencia contando una cosa de cara a la galería y después de puerta para adentro de consulta o de su propia vida es otra bien distinta. Tener pareja en el exterior no significa. Y hay gente que sí, que te dice que les ha funcionado un clavo saca otro clavo. Uh-huh. ¿Vale? De cara a la galería tienen pareja. Pero ¿son felices realmente?
¿O es la correcta? ¿Es la que conviene?
¿Vale? Entonces, es como todo, decir, bueno, pues hay gente que le ha funcionado tal régimen o no sé qué. Bueno, bien, pues le puede haber funcionado a esa persona, pero no necesariamente le funciona a todos. Y otra cosa es lo que es de cara a la galería y lo que es de puertas para adentro, la realidad, porque somos una sociedad de mucha apariencia y mucha ficción. Uh-huh. Y de poco tiempo en este programa, que si me pasa, tengo que hacer un monográfico contigo.
Sí, tenemos que seguir conversando, Ada Madrina. Hay mucho que da en el tintero.
Helga Reátegui, autora de...
Y te diste la media vuelta.
La media vuelta. De verdad, merece la pena el libro por muchísimas y variadas razones. Porque vais a descubrir de una manera muy cruda esa disfuncionalidad en hombres y en mujeres. Y también se le puede dar la vuelta y decir, ah, pues todo esto es lo que no hay que hacer para no ser así de disfuncional.
Sí.
Y también para enteraros de cómo un país como Perú puede acabar en el desastre.
No quiero terminar con lo que dijo alguna vez Abalita en el libro Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú?
Sí, ¿en qué momento se jodió el Perú? Es verdad, es cierto. Bueno,
gracias,
¿en qué momento vino Helga Reátegui a presentar y te diste la media vuelta? Ha sido un placer, Helga.
Un beso,
hasta
gracias.
Siempre. Cuando canta Tina Turner, viene Lorena Pérez de Los Inks.
Hola, buenos días.
Good morning, Lorena.
Buenas tardes. Good
que
morning.
Viene a hablarnos del branding, porque ella es una verdadera experta en branding.
Sí, eso dice.
Lo dice Rosetta Fournier, lo dice Rose McPherson y lo
Rose.
Dice everybody que te conoce.
Sí.
Y el que no te conoce, pues se lo pierde.
Y yo también me lo pierdo. Ya nos conoceremos, nos cruzaremos por ahí, ¿no?
Pues mira, branding.
Vamos a aprender otra técnica para cómo hacer llegar nuestra marca.
Mm.
¿Vale? Que se usa mucho, ¿verdad? Se usa mucho el emailing, ¿no? Uh-huh. A todos nos llegan newsletters, pero es que se ha convertido en un clásico. Se ha convertido en un imprescindible, ¿no? Como herramienta de fidelización de clientes, ¿vale? Uh-huh. O sea, el objetivo del éxito de nuestra campaña de emailing es dar a conocer nuestro mensaje y, a ser posible, amplificarlo. O sea, si lo pueden compartir, si conseguimos que lo compartan, mejor que mejor. Entonces, ¿qué es, no? ¿Qué es una campaña de emailing? Es un sistema que ya, bueno, como os he dicho, pues está aprobado y se usa las newsletters. Las newsletters se han convertido en un clásico a la hora de realizar las campañas, ¿no? Como es efectivo, sigue sin pasar de moda y se ha convertido, pues eso, en una herramienta muy eficaz, ¿no?
Permite segmentar... ¿Cómo se sabe? Perdona, Lorena, ¿cómo se sabe que es efectivo?
Claro, es a lo que voy. O sea, se usan software, se usan un sistema en el que a través de la newsletter, o sea, se crea en un software, se envía, tú tienes metida la base de datos en ese software, uh-huh. ¿Vale? Normalmente suelen ser pues aplicaciones que están en internet, son servicios que ya están, empresas que están dedicadas a eso, uh-huh. Tú metes ahí tu base de datos, lo enlazas con una newsletter que tú hayas creado con un diseño específico y con un mensaje específico y haces el envío masivo a través de esa base de datos. Además, ese software te dice a quién va, o sea, quién pincha, quién abre ese mensaje, quién lo abre y quién pincha y dónde pincha, ¿no? De la newsletter. O sea, todo calculado, todo medido.
Vale. Yo siempre pregunto, que pinchen no significa, es como la tele está encendida y registra el aparato que mide la audiencia, la tele está encendida, pero hay alguien delante de la tele, ¿qué quiero decir con esto? ¿La gente realmente lee además de pinchar y luego compra el producto?
No.
¿El servicio?
No, sí, no. A lo mejor de 100 hay uno, ¿no? Pero vas haciendo marca. O sea, claro, o sea, si tú lo que vas a vender en una newsletter, ¿no? Es un nuevo servicio, bueno, informas, ¿no? Pero a lo mejor dejas un tiempo y a lo mejor no lo compran ahora mismo, pero ya lo tienen aquí, ¿no? Claro, esto es una acción de un conjunto, de una campaña en conjunto. Entonces, esta acción pues tiene la facilidad de que llegas a una persona que ya además ya te ha contactado anteriormente. Tú tienes ya su email y tienes su aprobación para usar su email para enviarle información, ¿no? Entonces, a lo mejor te compran ahora, pero te compran dentro de un año, ¿sabes? La historia es conseguir que captar la atención de ellos. No solamente le vas a vender, porque ya el marketing ya no está centrado en la venta solamente, sino bueno, en compartir, en ser interesantes para ellos y captar su corazón, ¿no? Y captarles de algún modo, ¿no? Entonces, espera. O sea, ese tipo de acciones también son muchos de ir sembrando, ¿no? Ir soltando e ir sembrando. No tiene por qué ser ahora, ya.
¿Y no puede haber un exceso de newsletters por ahí?
Totalmente que hay exceso, sí, hay exceso. Pero bueno, para eso yo recomiendo, hay que hacerlo siempre, es dar de baja. Poner un botoncito donde tú te puedas dar de baja, que el usuario pueda darse de baja cuando le da la gana también.
Ojo. Ah, no, yo no lo decía por eso, yo lo decía por la cantidad de gente que hace lo mismo y que pinchen y digan tal, no significa que vayan a leer y que eso sea efectivo.
Claro, pero para eso, para que sea efectivo, pues yo lo he dicho un montón de veces, y es así, hay que cuidar el mensaje, hay que ser atractivo, conocer a tu cliente, qué tipo de base de datos tienes, no todo, o sea, para tu público específico vale un mensaje X, ¿no? Pues algo cercano o algo totalmente frío.
Pero la base de datos, yo me he apuntado a newsletters y como muchos sabrán, que aparentemente soy mujer, pero no saben ni qué edad tengo, ni mi clase social, ni a qué me dedico, ni nada. No,
no
tienen ni idea de nada.
No tienen casi nada. Pero
con
bueno,
lo cual, público objetivo...
Saben poco.
Nada, prácticamente nada, un email.
Se puede ir averiguando, al menos si le interesa. Oye, ¿ha abierto mi newsletter y ha pinchado en algún sitio? Pues no, pues a esta persona no le interesa mi información, seguramente, ¿no? Entonces, en general, o sea, es cierto que es difícil que lo sepan. Es difícil. Pero por eso...
Parezco el abogado del diablo.
No, pero por eso tienes que cuidar muy bien tu mensaje, ser muy conciso, muy 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 directo, porque además hay exceso de información en el mundo. Entonces, bueno, crea tu objetivo, ten objetivos claros y para cualquier cosa.
Lorena Pérez, Lo Things.
Feliz día a todos. Un abrazo.
Feliz programa.
Chao.
Ay, Ay, cuando suena esta canción de You Use an Angel, pues tenemos a nuestra doctora de cabecera y homeópata, Ana Isabel González, que este año se ha propuesto ilustrarnos y hacernos hacer pedagogía acerca... ¿Lo he dicho bien?
No.
Pedagogía.
Pedagogía. Bueno, es igual, me he inventado un palabro. ¡Uy! Que ya hacía tiempo que yo no me inventaba un palabro. Pues eso, que nos va a hacer un poco de pedagio y pedagogía sobre las adicciones. Muy buenos días, Ana Isabel.
Buenos días. Bueno, pues hoy quiero hablar del uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas, tanto legales como ilegales, e ir aclarando conceptos. Uh-huh. A ver, yo estoy situada al otro lado de la fiesta, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual veo, cuando estamos situados en la fiesta, vemos lo que las drogas producen, y a veces es guay, ¿no? Uh-huh. Pero yo he estado situada al otro lado de la fiesta y sé, sí, sí, y sé lo que también producen. Entonces, es como una visión general, ¿vale? Yo realmente estoy asustada, alarmada de que del uso que se está haciendo de las drogas, ¿no? Y la repercusión que está teniendo en gente tan joven, ¿eh? Existen centros de atención a drogodependientes y no son para los heroinómanos, que quedan pocos, no, son para adolescentes que están empezando a consumir cannabis y que les está afectando cocaína, problemas con el alcohol. Está también para adultos que la cocaína les está afectando su vida y para gente que no consigue salir. Hay unidades de desintoxicación hospitalarias. Hay comunidades terapéuticas y todo esto está por el sistema público de salud, con lo cual las drogas sí es un problema, ¿eh? Y no sé, yo me veo como responsable de decir, bueno, yo voy a hacer mi parte, luego que cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Uh-huh. Entonces vamos a la diferencia entre uso, abuso y dependencia. ¿Dónde está el límite, no? Pues todo dependerá de la cantidad, de la frecuencia que se consuma, de la situación física, psíquica y social de la persona y de las consecuencias que tenga en la persona y en su entorno, y también del tipo de droga. No todas las drogas son lo mismo. Por ejemplo, vamos a hablar de uso cuando no hay consecuencias en el consumidor ni en el entorno, ¿no? Pero a veces es que esas consecuencias están ocultas, porque al centro de drogas nos llegan cuando ya está alterado un montón de parámetros de la persona, ¿no? Uh-huh. Y mientras tanto, ¿qué ha sido? ¿Un uso? ¿Uso? ¿Ha habido abuso? ¿Hay dependencia? Entonces, que en cuestión de drogas, yo creo que la palabra uso habría que quitarla. Eres consumidor, ¿vale? Y luego a ver si ese consumo te está alterando o no. Por ejemplo, el tabaco... rápidamente la nicotina te va a producir dependencia, pero claro, las consecuencias que va a tener en tu persona y en tu entorno no tienen nada que ver con lo que va a producir la cocaína, ¿vale? Entonces, que también hay que tener en cuenta qué tipo de droga estamos consumiendo. El alcohol, por ejemplo, hay personas que lo pueden consumir moderadamente y que no les va a afectar, pero hay otras que sí. Entonces, hay que tener muy en cuenta cómo nos está afectando física, psíquica y socialmente, ¿eh? Y luego la dependencia. La dependencia ya hay características, pues tolerancia, tenemos síndrome de abstinencia. La droga pasa a ser la fuente de como retiramos otras cosas y ya vamos a la droga, y podemos pensar que esto solo les pasa a los grandes drogadictos, pero no,
que va,
para nada,
que va. Nadie sale a las 4 de la mañana o a las 3 desesperado a buscar brócoli al supermercado. Sin embargo, buscar tabaco, la gente sale desesperada a las 11 de la noche como una posesa, a las 12.
Sí.
¿Tienes tabaco? ¿Tienes tabaco? Sí. Me voy a comprar tabaco. Y sin embargo, a esa hora no se le ocurre a nadie ir a comprar brócoli.
Sí, 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 sí.
Curioso, ¿eh? Curioso. Y no hablo de alcohol, hablo del tabaco.
Del tabaco, sí, o de las Coca-Colas, ¿eh? Las Coca-Colas.
Sí, también, sí, sí.
La dependencia a sustancias, y entre sustancias que cataloga el DSM-4, el DSM-5, son tanto eso, lo que habíamos hablado del alcohol, los opiáceos, los ansiolíticos, las anfetaminas, cocaína, nicotina, cafeína. los derivados del cannabis y todo esto. Bueno, todas esas sustancias, cuando dependemos de esas sustancias, se considera una enfermedad del sistema nervioso y hay una disfunción neurobiológica de las estructuras cerebrales de la neurotransmisión y se va a ver implicada la motivación, la conducta, la afectividad, el comportamiento. En todas las drogas, en todas las drogas. Cada una a su escala, ¿no? Ya se va acabando el tiempo. Hay muchas cosas que me han quedado por decir. Ya las...
Pero haremos un monográfico de drogas.
Las continuaremos.
Sí. Porque te pones a hablar y, claro, el tiempo en la radio se va.
Sí.
Pero haremos un monográfico. Y nos adiccionaremos a ellas.
How could anyone ever tell you you were anything less than beautiful?
Y cuando oís esta maravillosa canción, pues ya sabéis que tenemos la sección Aquellos maravillosos cuentos de Lauriana Sánchez, que es nuestra elfa de los sueños y logopeda, que nos obsequia con un cuento en cada uno de los programas de La Vida en Roseta. Este lo ha titulado El destino está en el aire. Cada tarde se sentaba a escribir, sintiendo la sangre latir como hierro oxidado, sin apenas poder encadenar dos o tres líneas. Solo sabía que su libro se titularía El destino está en el aire. Hacía bastante tiempo que se le repetía el mismo sueño cada noche. La escena, siempre idéntica, mostraba cómo un hombre sostenía con una mano el extremo de un hilo rojo, mientras que ella se veía agarrando el extremo contrario, siempre quieta, sin poder avanzar. Escuchaba la voz del hombre cada vez que la llamaba, sintiendo un abismo que de él la separaba cuando se disponía a dar los primeros pasos. Por las noches se levantaba con la misma angustia que tampoco la dejaba escribir de día. Solo un esfuerzo más para no darse por vencida, pensaba para sí misma mientras decidió dar un paseo por la playa. Sumida como estaba en sus pensamientos, vio como un hombre corría de un lado a otro de la orilla, haciendo volar una preciosa cometa que surcaba el amplio cielo azul. Decidió acercarse poco a poco a él, no sin cierta precaución. Cuanto más se iba aproximando, más le parecía haberle visto anteriormente, sin llegar tampoco a recordar dónde ni cómo. ¿Qué significan las palabras que tu cometa lleva grabada?, le preguntó sin poder esconder su curiosidad. Fatum, respondió él mientras ella sentía. Fatum significa destino en latín, continuó. Hace una semana encontré la cometa en una antigua tienda de juguetes y regalos. La llevaba buscando desde hacía mucho tiempo. Una intensa vibración recorrió el cuerpo de la mujer cuando supo que, al igual que en su libro, el destino está escrito en el aire, agarrado desde un cordel rojo idéntico al de su sueño, junto a un hombre muy similar al que ahora tenía enfrente. ¿Cómo te llamas?, le preguntó él mientras ella se iba dando tiempo para salir poco a poco de su ensimismamiento. Ella le sonrió al tiempo que la figura de ambos se fue poco a poco, desdibujando en la lejanía, mientras que la cometa se agitaba cada vez más alto sobre el nacimiento de las que eran ya las primeras estrellas de la noche.
Everything is beautiful in its own way. Like a starry summer night.
Ay, voy a hacer un monográfico de mí misma. Del tiempo, de cómo pasa corriendo en la radio el tiempo. Espero que os haya encantado este programa de La Vida en Roseta. Ya sabéis que tenemos páginas en Facebook, El Secreto está en el Genio, que la lidera Lorena Pérez de Lo Things. Ella también está en Facebook con página de Lorena Pérez. La página Soy lo mejor que me ha pasado, yo también tengo página. El Garreategui también tiene página. Ana Isabel González, ella ha decidido que no tiene página, es así de original. Los demás adiccionados ella a las redes y ella no. Bueno, que sead felices, hacer lo que os pase por la corona, por la varita, y os esperamos en el próximo La Vida en Roseta, aquí en Onda Mujer PR Noticias. You know the world gets a little bit old.